Examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, agosto 5 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, quien agradece la sintonía todos los días, de 3 a 4 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí. Agradeciendo, como siempre, la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, y dándole la bienvenida en un día cargado de información y de recuerdos a mi colega Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas en este 5 de agosto, un día que después me imagino que estaremos hablando de ese tema también. Y obviamente las noticias saliendo de Cuba. Continúan las protestas, continúan estos juicios sumarios. A la misma vez, el sector del turismo está viendo un declive monumental, ya que las personas que están afuera, que tenían esos planes de ir a Cuba sin saber lo que estaba ocurriendo, ya saben lo que estaba ocurriendo y están un poco preocupados. A la misma vez, el aumento de COVID allá en la isla. Los números de ayer fueron tan malos como los números de antes de ayer y continúa la incertidumbre sobre eso también. Eso hay mucho de qué hablar.
¿Cómo no? Y para ello, pues tenemos a nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Se trata de Andrés Alburquerque, un hombre que tiene high beam, vista larga. Bienvenido y muy buenas tardes, Alburquerque. Atrás la noticia, se te extrañaba.
Sí, muchas gracias, Cari. Buenas tardes a ti, a Tomasito, a la audiencia, sobre todo los que están dentro de Cuba. Un saludo muy afectuoso.
Bien, me gustaría ante todo tu visión de lo que sucedió un día como hoy, que muchos han comparado el levantamiento popular que hubo en Cuba y que hay en Cuba, porque ayer recientemente tuvimos y vimos video de un grupo de mujeres plantadas, sentadas frente a la sede del Comité Central del Partido en la provincia de Cárdenas, tratando de averiguar sobre familiares detenidos. ¿No es lo mismo, no es igual? ¿O tú crees que es igual?
No, mira, yo pienso que un día como hoy ocurrió algo muy grande después de un periodo que no se veía desde lo del Mariel y lo de la Embajada del Perú. Lo que pasa es que por falta entonces de internet y celulares suficientes, la cosa quedó ahí, muy localizada geográficamente. La diferencia ahora es que lo del 11 de julio fue algo, Cari, que yo todavía me pellizco y vaya, es positivo, pero yo creo que nos cogió a todos movidos, como se dice en lenguaje de
colores. Efectivamente, nos movió el piso a todos. Aquí, allá y acullá.
Exacto. Y una vez más, o por primera vez, demostró que posiblemente la liberación o el cambio, cualquiera que sea este cambio, a lo mejor no es como tú y yo queremos, pero cualquier cosa es mejor que esta basofia que está imperando en el país hoy. Ese cambio parece que pudiera llegar por cualquier vía y protagonizado por cualquier intérprete mayor. Tuvimos la suerte por primera vez de salirnos, no por primera vez, porque ya San Isidro lo había hecho, de salirnos del guión del líder. Ellos están locos, cuando digo ellos hablo de la Junta, están locos porque no saben a quién hay que llevarle el chivo, a quién hay que chantajear, a quién hay que penetrar. Entonces es como la novela Fuente Ovejuna, es el pueblo entero, todos somos culpables, todos somos inocentes, todos somos protagonistas y esto los tiene locos porque no están acostumbrados a este escenario. Decididamente yo creo que lo que está ocurriendo hoy es más grande que lo que ocurrió hace unos años.
¿Hasta dónde la desesperación? Aquí Hay dos mitos que se han roto con este levantamiento popular. Primero, el mito generacional, que se decía que eran las personas mayores las que estaban tratando constantemente de actuar contra el régimen, roto completamente. Pero no solo dentro de Cuba, donde fueron jóvenes, sino en el exterior, donde hemos visto que el 90% de los que encabezan las grandes solidaridades, no solamente aquí en la ciudad de Miami, en el condado, en Nueva York, en Washington, en París, han sido jóvenes, jóvenes que son quizás la segunda, la tercera generación, jóvenes como Tomasito, que nació aquí en Estados Unidos y que desde luego, vamos caramba, hay un conflicto generacional. ¿Dónde quedó el proyecto del hombre nuevo? ¿Dónde fue y hasta dónde este gaznatón le duele a la Junta Militar Cubana?
Mira, le tiene que doler porque, contrario a lo que pensábamos todos, y yo admito mi error, que sea claro, yo era de los que decía, y tengo que ser honesto, hasta hace muy poco, que bueno, los muchachos de ahora, salvo contadas excepciones, para lo que están es para el internet, para el high-tech, para el Twitter y esas cosas, y la pacotilla, como decimos. Mira, me acaban de dar una galleta sin mano. Nunca me ha gustado más una galleta que esta, que sea claro. La recibo con un enorme placer y fruición. Pero lo cierto es que tengo que reconocer que muchos, la enorme mayoría, nos equivocamos. Se estaba gestando todo un proceso y no nos percatamos. Y no nos percatamos porque yo que me paso la vida hablando del agua que hierve, es decir, la analogía del agua que hierve, que todos vemos cuando hierve, pero nadie observa los minutos y los segundos que van desde que tú la pones al fuego hasta la ebullición, que son los momentos más importantes. Sin embargo, a nosotros se nos escapó aplicar esto y no vimos en qué momento el agua hirvió. Por suerte, Gary, me alegro de que nos hayamos equivocado en este caso, pero es importante porque quiere decir que no estamos, como dices tú, arriba de la bola y se nos pueden escapar otras cosas. Yo creo que lo que más plantea, aparte de la alegría que nos da que el pueblo haya perdido el miedo y lo haya demostrado, yo creo que lo que nos impone es un reto a repensar los análisis, repensar las estrategias y ser muy humilde a la hora de considerar lo que está pasando dentro de la isla, porque posiblemente la arrogancia nos haya cegado.
Andrés, yo creo que lo que estás diciendo es el sentir de muchas personas, porque yo he tenido conversaciones de esto con personas de la edad, ya de la tercera edad, de la segunda edad, y también personas aún más jóvenes que yo, los llamados millennials. Y todo el mundo pensaba que, bueno, como bien dijiste, esta generación nada más que le importa es resolver, el régimen los tiene a ellos de esa manera, le han dado su Twitter, pero han salido. Y aquí lo que más me impresionó es que no solamente han salido ellos, sino han salido ese grupo de llamados artistas, cantantes, raperos, que muchos siempre los criticaban por decir, mira, no están en nada, a ustedes no le importan, nada más que le importan resolver y viajar, y han salido también, y eso junto al movimiento San Isidro creó esta explosión, que ellos quisieran, vamos a hacer, culpar a José Daniel Ferrer o a otros opositores, pero en sí, no los pueden culpar porque no es la culpa de ellos, es la culpa del mismo régimen que los oprimió tanto y a la misma vez las redes sociales, y eso fue una explosión, ¿no?
Seguro. Y es importante que incluso artistas, la farándula y personajes occidentales que tradicionalmente habían callado o habían apostado al régimen.
La izquierda de terciopelo.
Sí, no tuvieron más remedio que condenar la represión y ponerse del lado del pueblo cubano. Quiero hacer un análisis dos segundos y no creo que me salga del tema. Cuidado, porque esta gente no nos ama. y no soy ingrato, ¿eh? Toda solidaridad la recibo con humildad y agradecimiento. Y además los aplaudo por haber recapacitado. Pero lo que ha motivado que ellos se pongan del lado nuestro no es el amor que nos tienen. Es que se pasaron 4 años con tal de echarle a Trump diciendo que libertad, que racismo. Entonces, cuando la Junta da goma a su propio pueblo, no les queda más remedio que condenarlo. A ellos también esto lo cogió movido. Y han sido víctimas de su propia retórica incendiaria. Pero no nos aman, no nos confundamos, esta gente no son nuestros aliados. Es un problema circunstancial. Pero es momento de aglutinar y no de dividir. Y si alguien nos tiende una mano, aunque no sea genuina, pues tomémosla y demos las gracias.
Yo creo que este es un momento de bienvenido al club.
Exacto.
Y luego más tarde,
exacto,
pues sencillamente vamos a dirimir los problemas que se tengan, pero
sí,
toda solidaridad, venga de donde venga, es bienvenida. Ahora bien, ¿hasta dónde están dando golpes de cielo? Bajo una tremenda pandemia, bajo una situación que es escalofriante, los videos que hemos visto de distintas salas de emergencia colapsadas, se habla hasta de crematorios. No quiero hablar y especular, porque
claro,
en las redes sociales cabe todo lo posible y, como dice la Biblia, se pueden ver horrores.
Claro.
Pero mientras el Tribunal Supremo de Justicia habla de transparencia, estudiantes universitarios están siendo reprimidos por haber participado el día 11 de julio. Pero al mismo tiempo, hoy, bajo una terrible pandemia, ¿cómo es posible que estén haciendo un bicicleteo por el malecón? ¿Qué celebran? ¿La salida del país, el maleconazo, o están dando golpes de ciego?
Ellos están tratando de demostrar fuerza. Eso no
¿están
es
tratando de vincular a la juventud que perdieron?
Número uno. Número dos, están tratando de demostrar que todavía son, sin duda, el ente con el que hablar, con el cual hablar a la hora de pensar en el futuro de Cuba. Pero eso, más que para la gente de dentro, es de cara al exterior, para que la Unión Europea y la administración de aquí y los actores de siempre no le quiten la mascada. Porque si a alguien le viene la idea de hacer una sanción o algo, entonces aquello se cae de verdad.
Pero bueno, ahora mismo estamos con jóvenes que participaron en el movimiento de julio 11, pues están siendo amenazados porque indudablemente, caramba, no van a poder entrar en la universidad, no van a poder terminar sus carreras, están en tercer año y algunos, que es lo más importante, miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas que se sumaron a esto y han sido, pues sencillamente, las declaraciones que ellos han hecho interpretadas como declaraciones contrarrevolucionarias. Y ahora mire mi pregunta, muchos dicen que fue el virus, la pandemia, la falta de asistencia, el ver cómo todas las canastas van al mismo, todos los juegos a la misma canasta, el turismo. Pero cuando se tiraron a la calle, gritaban patria y vida, no patria o muerte. O sea,
ni jamás, ni comida.
Totalmente político.
Sí.
No hablaban de vacunas, no hablaban de comida, no hablaban nada más que de libertad para ejercer sus derechos. Dame tu criterio.
Mira, yo creo que, sin lugar a duda, la explosión de COVID, que seguro que estaban dando y la tuvieron ocultando por tiempo, la falta de comida, los problemas materiales, claro que, además recordemos que ellos no viven como nosotros con aire acondicionado por doquier. Entonces tú te imaginarás el calor que se está reventando en este momento en Cuba. Y tú sabes que el calor pues agita más a las personas y ofusca el juicio de los seres humanos. Entonces, esas cosas sin duda influyeron, pero estas cosas influyeron sobre un estado de ánimo que ya se había creado y se venía gestando, de que la gente lo que está es hasta el gorro, ya la gente no puede más. Entonces cualquier cosita ahora es un catalizador, y estos catalizadores sí están ahí, pero el cubano de hoy no está protestando por falta de comida, la falta de comida la tiene hace 60 años, está protestando porque ya el apretón a la tuerca ha sido tan grande que se ha cansado de ir esperando un futuro que no va a llegar nunca, y ya ellos saben que ellos van, que no van a llegar nunca. Aquí lo que ha provocado esto es la ruptura del contrato por parte de la Junta, ese contrato hipócrita que tenía con el pueblo cubano, donde ellos fingían pagarles y el pueblo fingía trabajar. Una vez que se rompió ese contrato y le dijeron, mira, se acabó el querer, búscatela como sea, la gente dijo, bueno, pues entonces a la calle, porque la poquito que me daba ya no me lo da, entonces ya esto no da más. Es un poquito de todo, pero la gente se ha dado cuenta que la única manera de progresar es teniendo libertad, liberalizando las fuerzas productivas, las relaciones de producción, y con un sistema que no sea el kafkiano de laboratorio que ha imperado en Cuba por todas estas décadas.
Y hay que hablar, Andrés, y yo creo que Cali, tenemos una de las personas que es una autoridad cuando se habla sobre el turismo y el turismo de la isla. Y hay que hablar de eso, porque, Andrés, a la misma vez el COVID de este ha cambiado la forma para todos de viajar, y especialmente a un país como Cuba, en donde tenemos la situación del COVID que está rampante todavía. Ahora viene la variante Delta, que todavía posiblemente no ha tocado a todo dar, y la situación de las vacunas en la isla, eso multiplicado con la situación en Europa de los turistas y de otros lugares, es un desastre a todo dar, a todo tren, y en plena temporada de huracanes, que cualquier cosa puede ocurrir en el Caribe, ¿no?
Sí, mira, hay el COVID está en todas partes, está en México, está en Punta Cana, los huracanes pueden tocar en todas partes, México, Punta Cana, Jamaica, sí. El problema es que en Cuba está tocando todos los problemas a la vez, y además hay convulsión social. Siempre, yo me acuerdo de los tiempos que yo trabajaba en el turismo allá, donde yo empecé a trabajar en turismo hace de esto ya muchas décadas, yo me acuerdo que lo que se vendía más que el sol, las playas que innegablemente existen, era la estabilidad, la tranquilidad, aquí no pasa nada, aquí no te roban.
El todo incluido.
Estaba incluido, pero es que ya esto comienza a faltar y la gente dice, bueno, y si se crea una manifestación, y si aquí dan un golpe de Estado y nos matan a nosotros, porque no todo el mundo está empapado en la realidad cubana. Entonces, increíblemente, es decir, indiscutiblemente crea un elemento de inestabilidad ulterior al que tienen los demás países. En un país donde el turismo se ha hecho siempre en casitas de oropel fingido, querubines que no existen, zonas de apartheid allá en los callos, separados de todo y del mundo y de las cosas. Entonces, si el americano, por ejemplo, que iba a Cuba era para parecerse a Hemingway, y no quería estar en Cayo Largo, ni Cayo Ojo, ni ninguna de esas cosas, porque esas playas bonitas las tiene en muchos otros sitios. Quería ir a sentirse Hemingway, a la bodeguita, al Floridita. Con el COVID, las aglomeraciones no pueden existir. Entonces, saben que no se pueden fiar de los números que da la Junta. Entonces, mira, yo creo que es un gran deterrente y la gente lo piensa mil veces antes de ir para allá. Cosa que es importante que vuestro público, señores, comprenda que cuando sacamos números y le discutimos al régimen los números y las cifras, no lo hacemos con la fruición y el solaz de alegrarnos de sus males. Simplemente estamos desenmascarando a un régimen que es enemigo de ambos, de ellos y de nosotros.
Mira, es muy importante aquí señalizar que a través de las ondas de Radio Martí y de todas sus plataformas se ha podido como que romper la censura, más con la ayuda indudablemente de grandes colaboradores que constantemente nos están informando, como fue el caso ayer de Madrazo, un negro cubano, miembro de el grupo de integración racial, al mismo tiempo de sindicalista, y las denuncias que nos hizo fueron terribles. Y toco este tema porque tú eres un negro cubano, tú eres un negro. ¿Hasta dónde la posición política, y digo política de Life Black Matter, es que la vida de los negros cubanos no importan porque conforman el 80% de la población penal? Son los que menos familia tienen en el exterior. Son los más maltratados y justamente son los más segregados. ¿Hasta dónde esta solidaridad de este grupo, que desde luego se manifiesta como un grupo de corte marxista y no nos extraña, pero me parece que no le ha hecho ningún favor a la tiranía en este momento?
No, mira, yo recuerdo que cada vez que entrevisto a cualquier opositor cubano, de cualquier color que sea, le pregunto, ¿en algún momento ha recibido solidaridad de Black Lives Matter, de Antifa, del Partido Demócrata? Yo le pregunto a todos, y religiosamente la respuesta es no. Ya eso habla por sí solo. Esto que ha hecho Black Lives Matter a mí me ha vindicado personalmente, porque comprenderás que cuando sale esto y yo me le opongo y empiezo a decir que lo que son una sarta de vividores y que están usando mi color para vivir bien y perpetuar la diferencia, y que Jamal y Takisha no le van a sacar nada positivo a esto, me miraba muy mal. Pero mira, la realidad lo probó. Al final, las fundadoras lo que hicieron fue comprarse casa, número uno, con el dinero que le extorsionaron a las empresas tontas estos burgueses abdicantes que no saben ni defender a su propia clase. Pero bueno, y la segunda es que al final, cuando el régimen le dijo, tienen que salir a chillar porque toditos están tramitados, Cari. Yo fui traductor, yo traducía para los americanos que iban a Cuba, y créeme que toditos estos que tanto defienden están tramitaditos, sea por un video que le tomaron, sea por convicción. No todos los trámites son iguales, debemos admitirlo, pero por los motivos que sea, cuando el amo de allá suena el silbato, los mastines empiezan a salivar. Y entonces, cuando Black Lives Matter se pone de parte de una junta racista, elitista, una junta familiar donde negros hay dos o tres y que son simbólicos porque no tienen ningún poder, en contra de una población reprimida, pues ya demuestra la verdadera naturaleza de Black Lives Matter, que ya se había delatado cuando se dedicó a quemar aquí los negocios de hispanos, de negros, las botellas, como le decimos a las cosas de New York, sin haber roto un cristal en los zip codes o los códigos postales de los potentes. Oye, pero qué raro, una cosa popular que defienda a los negros, que le quema la cosa a los negros y no se atreve a tocar las cosas de los ricos. Que no es que yo abogue por eso, pero digo, era más comprensible, pero no. Entonces tú te das cuenta que este Black Lives Matter de negro no tiene nada. Son manos muy blancas, con dinero muy verde e intereses muy rojos.
Muchísimas gracias, Andrés Alburquerque, por haber emitido tus criterios, tu vista larga, que a propósito aprovecha la ocasión para anunciar a qué hora sale tu programa en YouTube.
Sale por YouTube, el canal se llama Luz Larga o High Beam en inglés. Mi programa sale Enfoque Ciudadano de lunes a viernes a las 9 de la noche, dura 2 horas, casi siempre con un invitado a la primera hora, y después, bueno, yo analizo distintos temas, todos están invitados. Desde Cuba yo sé que hay mucha gente que hace el esfuerzo y se conecta, se los agradezco muchísimo y sigan que no les vamos a fallar.
Bueno, muchísimas gracias, y me gustaría, Tommy, que despidiéramos como se merece a nuestro querido Jaidín, a Andrés Alburquerque, en la tarde de hoy.
Así es, Cari. Andrés Alburquerque, ese analista político experto en lo que es el sector turístico y también sobre la política nacional e internacional. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras Noticias por Radio y Televisión Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en un día muy especial, el 5 de agosto del año 2021, en Tras la Noticia, donde tenemos el placer de recibir, tome al señor Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por Derechos Humanos en Cuba y del Observatorio Cubano de Conflicto. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido nuevamente.
Gracias, gracias por la invitación.
Bien, tienes un artículo muy interesante que dice: Cuba, de las protestas de la insumisión, 584 protestas con la participación de 187.000 cubanos. Hoy se cumple el aniversario más del maleconazo. Muchos han tratado de comparar y en los estados comparativos alguien siempre sale perdiendo. Lo que ocurrió el día 11 de julio con el maleconazo, y me gustaría que esclarecieras cómo tú ves el estado comparativo. Yo creo que no hay comparación en un grito que pide patria y vida y en otro que culminó siendo un éxodo masivo, pero quiero tu opinión.
Bueno, la primera cosa es esa que tú acabas de apuntar, o sea, el objetivo de los que se manifestaron en el malecón era irse del país. El objetivo de los que se manifestaron el 11 de julio es que se vayan los gobernantes. Eso es muy importante, una diferencia fundamental. Otra diferencia fundamental es no había internet en la época del malecón, del maleconazo, y por lo tanto las personas se fueron enterando poco a poco de lo que había sucedido, pero no hubo transmisiones directas, en vivo, de lo que estaba ocurriendo, lo cual impidió que muchas más personas pudieran llegar a ese lugar y sumarse a la explosión social, o que se hubieran manifestado en otros puntos del país, como ocurrió instantáneamente cuando empezó la protesta en San Antonio de los Baños el 11 de julio. Y la tercera es que en aquella época todavía Fidel Castro, el Partido Comunista, ejercía un cierto nivel de influencia en la población. En este momento eso se ha evaporado. O sea, la única gente que tienen, y no sé por cuánto tiempo, que respalda esa cúpula gobernante es el aparato represivo. Y repito, no sé por cuánto tiempo, porque hay señales de que el mensaje de no dispares contra tus hermanos va calando en mucha gente.
En este momento, y creo, antes de darle paso a Tommy, que tiene también preguntas para ti, ¿cuán irresponsable es ese régimen que quiere aparentar que tiene todavía el poder de convocatoria? ¿Hasta dónde ha recibido una bofetada mundial, pero una bofetada cubana? Dice un buen cubano, de los jóvenes cubanos, blancos, negros, de todos los estratos sociales, que se lanzaron desde el oriente, desde el occidente hasta el oriente, han hecho una convocatoria para un acto masivo en plena pandemia, donde estamos viendo videos, recibiendo informaciones que la miramos con mucha cautela, porque es difícil de aseverar que todo lo que se pone en las redes pueda ser cierto, aunque una gran mayoría de videos están muy bien reflejadas, la situación se abra hasta de crematorio. ¿Qué tratan de reconquistar una juventud perdida? ¿Qué mensaje están enviando? Y me gustaría esta respuesta tuya, para que después tome, pues, emita su criterio contigo.
En otras ocasiones, para que la gente se revele, se subleve, se requieren ciertas premisas. La primera de ellas es que la gente se sienta injustamente tratada. Y en este momento la gente se siente súper injustamente tratada, porque tienen una pandemia que ha sido pésimamente administrada, donde se postergaron los intereses de la salud de la población en aras de primero tener una vacuna que pudieran administrar para que ganara prestigio y pudieran hacerse ganancias multimillonarias. Y eso se ha convertido en un Chernobyl, porque ha sido el escándalo de que las vacunas no solamente no están resolviendo el problema, sino en algunos casos, yo los conozco directamente, están perjudicando a las personas que las reciben. Nosotros tenemos una funcionaria aquí que trabaja con nosotros, que su mamá quedó ciega, porque después inmediatamente que le aplicaron la vacuna. Entonces, y como eso, hay otros casos más que conocemos. Entonces, a lo que me refiero es, la gente sabe que su salario se ha convertido en nada gracias al famoso ordenamiento. La gente sabe que hay una pandemia que fue pésimamente administrada por razones además egoístas, porque el año pasado ya la pandemia estaba en su pleno apogeo y el gobierno cubano decidió gastarse $1,400,000 dólares, aproximadamente $1,200,000 euros, en España comprando equipo policial para reprimir y no comprando las vacunas que le había ofrecido la Organización Mundial de la Salud. Y además de eso, por supuesto, está la hambruna. En cuanto a la hambruna, recordaré de nuevo que hace un año, para el récord, los campesinos se dirigieron a Díaz-Canel dos veces, diciéndole, óigame, viene una hambruna, de eso nosotros sabemos porque somos campesinos, y si usted no hace estas cinco medidas, la hambruna será inevitable. Y no le hicieron absolutamente ningún caso, mantuvieron el régimen descentralizado de acopio, es más, metieron 62 medidas adicionales para controlar más la producción agropecuaria por parte del Estado. O sea, caminaron en dirección opuesta a lo que los campesinos le habían sugerido. Por lo tanto, hay una hambruna, hay una pandemia, arriba de eso hay una represión espantosa para cualquiera que proteste, y hay un solo culpable, que es el gobierno y el sistema que mantienen a sangre y fuego allí. Ya la gente tomó conciencia de eso. Por eso que la gente no salió a gritar abajo los Estados Unidos, abajo el embargo, como nos quieren hacer creer aquí algunos idiotas. La gente salió gritando abajo el comunismo, queremos libertad, queremos derechos humanos.
Bueno, Antonio, hay que hablar, y bien, y muchas gracias por recordar a nosotros, recordarnos a nosotros y a los oyentes, lo de los campesinos, porque te iba a hacer esa pregunta. Hace ya unos meses que lo estamos entrevistando, le había preguntado, bueno, En cualquier momento piensas que la olla de presión va a explotar, pero nadie se lo esperaba de esta manera. Hay que felicitar tanto a ti como a los que trabajan contigo, porque ustedes han podido colectar mucha data y mucha información de las personas que han sido detenidos, de la situación en la isla en estos momentos, y que están no solamente deteniendo a jóvenes, a personas menores de edad, sino también están efectuando estos juicios sumarios.
No, ya está incapacitados, pero están deteniendo incapacitados en sillas de ruedas.
Y ahora estás hablando de que esta vacuna, sea la Abdala o la otra, están causándole, severas consecuencias a las personas que se la están poniendo. En todo esto, incluyendo lo que es esta presión internacional, que el régimen comunista no se la veía de esta administración, no se la veía de otras administraciones, no se la veía de que el mismo pueblo iba a salir de esta manera y sin, vamos a decir, sin líder, porque salieron por redes sociales. Hay que hablarlo de esa manera. Pero ahí voy. Sabemos la injerencia de China. Sabemos la injerencia de Rusia. Sabemos la ayuda de Venezuela. Venezuela ha mandado hasta, si mal no recuerdo, militares a la isla en estos momentos. Ayer Juan Antonio Madrazo Luna nos habló de que en La Habana ya las llamadas avispas negras estaban de nuevo en las calles patrullando,
y los esperando colectivos,
que algo suceda.
Y los colectivos famosos que van en moto.
Exactamente, y los colectivos. Viendo lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿cómo se le puede apoyar a esas personas que están clamando libertad dentro de la isla?
La primera es recordarles que no están solos, recordarles que el mundo está mirando, no solamente los cubanos que estamos fuera, que el mundo está mirando. Casualmente nosotros tuvimos una reunión esta mañana para plantearnos algunas de estas inquietudes y qué podemos hacer. Y hay que recopilar, y ustedes son muy buenos en eso, hay que recopilar en un video, en materiales visuales, que son los que más circulan, todas las declaraciones y todas las expresiones de apoyo que ha habido en el mundo, en parlamento, en artistas, en intelectuales, políticos, en relación con los manifestantes en Cuba. De forma de que ellos no crean que el mundo los ha abandonado, el mundo no les importa lo que esté sucediendo. Y por supuesto, hay que poner también de que todos los cubanos que tienen un sentido patriótico, aun si no vinieron aquí o a otra parte como exiliados, aun si fueron emigrados, pero que mantienen un sentido de responsabilidad ante su país y ante su pueblo, han salido también a las calles a condenar lo que está sucediendo en Cuba y a pedir que se vayan los gobernantes de turno y a que cambie el sistema que allí rige. Es muy importante para los cubanos saber eso. Y la otra cosa que es importante que comprendan es normal tener miedo. Y ellos han descubierto que tenían miedo y que lograron vencer el miedo. Lo importante no es que si uno tiene o no miedo, todos tenemos miedo. El problema es si uno es capaz de vencer el miedo y de hacer lo que tiene que hacer. Y mucha gente, 187 mil cubanos, vencieron el miedo en un día o dos días. Entonces, lo que también deben saber es que los que tienen miedo ahora son los represores. Los que ahora de pronto han descubierto de que no convivían con carneros que podían domesticar a su manera, sino de que se les rebelan y que pueden terminar con su existencia aprovechada, ellos son los que tienen miedo. Y tienen que saber que los que a los que ellos están enfrentando tienen más miedo hoy que el miedo que ellos le profesaban anteriormente a esa fuerza represiva. Es una cosa muy, ¿cómo diría?, muy sana desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, cuando después de uno haber tenido que correr toda la vida delante de los policías, por primera vez ve a los policías correr delante de uno. Por primera vez ve que uno puede rechazar una patrulla apedrada. Y allí, que todas las noches le pasan y magnifican los actos supuestamente de resistencia o heroísmo de cualquier lugar del mundo donde cualquier grupo de izquierda entra pedrada a una patrulla policial. Bueno, pues ahora bienvenido al nuevo mundo en el que ustedes van a ser apedreados por el pueblo. Ya que el pueblo no está armado, bueno, por lo menos tiene derecho a defenderse hasta donde pueda con lo que pueda encontrar. Y ahí viene otra parte de mi comentario. A partir de la, no sé ni cómo decirlo, la macabra convocatoria de Díaz-Canel a que el pueblo se enfrentara, o sea, que las fuerzas represivas...
Eso fue un golpe ciego completamente, total y absolutamente.
A la población se ha comentado mucho de que ha convocado una guerra civil. Yo difiero un poco de eso. Él no convocó una guerra civil. Una guerra civil es cuando hay dos partes armadas. Aquí hay una parte desarmada y la otra parte armada. Él a lo que convocó fue un genocidio, a un crimen de lesa humanidad, a una guerra contra todo el pueblo por parte de las fuerzas represivas. Y eso va a tener que pagarlo. Y todos los que participen en eso van a tener que pagarlo. Y los que propicien eso van a tener que pagarlo. Y lo que nosotros también tenemos que hacer es que ellos sepan que hay incluso ciertas barreras invisibles que de rebasarlas, las consecuencias pueden ser internacionales, pueden ser mucho más graves de las que están confrontando ahora. Que llega un punto donde la comunidad internacional, con o sin la santificación de Naciones Unidas, puede actuar de una forma enérgica para liquidar la situación de represión que ya rebase determinados niveles. Esto no,
pero
es Siria.
No vemos, Juan Antonio, no vemos una decisión ni aún por parte de la OEA que le dio una manito de gato. Pero fíjate, aquí hay un tema muy neurálgico y muy interesante porque se ha podido señalizar a las fuerzas populares chinas militarizadas, o sea, una fuerza paramilitar y una rama de servicio de las Fuerzas Armadas de la República Popular China, que han sido los que han entrenado a estos militares que están reprimiendo a la población cubana. Esto me da a mí que pensar dos cosas. Primero, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El cacareado discurso de la injerencia de otros países en los temas de Cuba. Caramba, el hecho de que fuerzas de brigadas especiales nacionales del Ministerio del Interior sean entrenados por el BEN, me parece que es una parte muy importante de la injerencia de la China dentro de los temas cubanos. Pero voy más allá, también se habla de cómo China y Huawei ayudaron al régimen cubano a mantenerse a flote mediante el uso de empresas paraestatales de comunicaciones. Beijing contribuyó a callar las voces de quienes se levantaron contra Díaz-Canel y la tiranía cubana el 11 de julio. Me gustaría tu criterio porque tú eres una persona muy comedida, pero vas muy al punto de la cuestión.
Aquí de nuevo lo que estamos viendo es que existe una alianza internacional criminal en lo que los participantes de esa alianza, que es una alianza entre regímenes autócratas, totalitarios, criminales, asociados a grupos criminales irregulares, porque China está también muy asociada a grupos de cárteles en México y en otras partes, se apoyan mutuamente. O sea, están regresando a Cuba, no solamente médicos, están regresando a Cuba algunos de los asesores militares que ensayaron en Venezuela cómo poder controlar manifestaciones masivas con una fórmula máxima de brutal represión. Venezuela fue el laboratorio del MININT, por si algún día tenían que enfrentarse a algo similar a lo que ocurría allí. Y ahora tienen que enfrentarlo en su propio país. Y mientras tanto reciben el apoyo de China para, bueno, que no es que lo reciban ahora mismo solamente de urgencia, lo venían recibiendo anteriormente en preparativo, etcétera, entrenamiento, lo mismo que ellos practican en Hong Kong, eso mismo ellos también lo transfieren como conocimiento y entrenamiento a las tropas cubanas. Lo que sí, eso es esperable, digamos, o sea, los criminales se juntan y los criminales se apoyan mutuamente. Lo que le hierve la sangre a uno es que un gobierno como el de España, que se dice socialista, democrático, de izquierda, le venda armamento policial en medio de la pandemia el año pasado por valor de 1.200.000 euros a Cuba. O sea, no tuvieron el sentido común ni siquiera de decir, no, este año no puedo vender esto porque esto nos haríamos cómplices de reforzar el aparato represivo en lugar de reforzar el aparato de sanidad del país. Por ese motivo, nosotros estamos solicitando, y lo hemos hecho saber a los congresistas y al Departamento de Estado y otras instancias, que por favor promuevan una moratoria internacional de las ventas de equipos policiales a Cuba. Eso Estados Unidos lo ha solicitado exitosamente en casos anteriores, en lugares donde había conflictos internos, en que las fuerzas represivas estaban, digamos, martirizando a la población. Y este es el momento de name and shame. Este es el momento de avergonzar a los que se dicen progresistas, izquierdistas, socialistas, populares, y lo que están haciendo es ayudar a que masacren a nuestro país.
¿Hasta qué punto, Juan Antonio, y sabemos que ustedes también tienen comunicación con muchos opositores dentro de la isla, como nosotros hacemos lo mismo, pero en estos momentos tenemos la situación de José Daniel Ferrer, más la situación de otros opositores que el paradero todavía está desconocido? Ustedes han, obviamente, colectado toda esta data, pero en estos momentos, ¿qué se le puede hacer? Porque ayer mismo nosotros estábamos hablando con un abogado acá, Negar Granados, que él, porque muchos familiares de aquí están tratando de ver cómo ayudan a sus familiares en la isla que están recibiendo estos juicios sumarios. Y en estos momentos estamos viendo todo esto, pero no ha habido tanto, vamos a decirlo, tanto apoyo o tanta voz hacia estas personas que están sus compradores desconocidos hasta cierto punto, ¿no?
Es que no son solamente, o sea, tú has mencionado una o dos personas que son muy conocidas porque, bueno, han tenido una trayectoria dentro de los grupos de oposición y demás, pero tenemos más de 200 personas que todavía, no sé cómo habrá evolucionado esa cifra en las últimas 24 horas, que todavía tenían paradero desconocido. Y hay que preocuparse por todo a la vez. En realidad, en el caso nuestro, y también honor a quien honor merece, aquí hay una división del trabajo. Nosotros, por ejemplo, ¿nos dedicamos a qué? Nos dedicamos a monitorear las protestas, la manifestación de inconformidad en que se expresa de manera pública por parte de personas o de grupos o de masas enteras de individuos que salen a la calle. Hay el Observatorio de Derechos Humanos de Madrid que monitorea las violaciones de los derechos humanos. Después que ellos monitorean las violaciones de los derechos humanos, que son las que generan las protestas que entonces nosotros monitoreamos. Y cuando se producen las protestas, entonces viene la represión, y eso de los presos, etcétera, es lo que monitorea Cubalex, por ejemplo, y lo hace muy bien. Y da cifras muy muy confiables. Entonces yo no me gusta suplantar ni tomar el crédito de otra organización que está haciendo su trabajo y lo está haciendo excelentemente bien, por ejemplo en eso, en llevar la cifra de cuántos detenidos, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos menores, cuántos han sido golpeados, cuántos han sido llevados a juicio sumario, cuántos están desaparecidos, que eso Cubalex ha sacado desde el primer momento cifras muy exactas y mantiene la evolución de esos acontecimientos al día. yo creo que ellos estarían en mejores condiciones para darte una respuesta de eso. En el caso nuestro, nosotros sí damos fe de que cuando damos una cifra de protesta y de gente que se ha involucrado en ella, puede ser que haya más, pero no menos. O sea, nosotros contamos rigurosamente cada expresión de pública donde la gente da la cara con nombre y apellido. Nosotros no contamos lo que ocurre fuera de Cuba para no alterar el valor, digamos, de la información de la protesta interna dentro del país. No sería fácil empezar a contar todas las protestas que han habido fuera de Cuba, pero no queremos hacer eso para no alterar.
Es que la verdad es tan grande, digo yo para rematar, que no hay necesidad de agregar la mentira.
Sí,
la verdad está ahí y es irrefutable.
Exacto.
Me gustó mucho la idea tuya de recabar en un video o en un documental o en un, no sé, audiovisual, las voces que se han levantado a favor de este levantamiento popular. Porque el pueblo de Cuba tiene que saber que no está solo.
Exacto.
Eso es lo que hace falta, que se sepa en realidad que todos están al grito de patria y vida, que no son ellos solamente, que ya basta de muerte, que el rosario de muertes ha sido muy grande. Quiero darte las gracias, Juan Antonio, y me gustaría, Tommy, como siempre, que tú despidas a nuestro invitado, Juan Antonio Blanco, en la tarde de hoy.
Así es, muchas gracias a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba y también del Observatorio Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás la Noticia por Radio y Televisión Martí y radiotelevisiónmartí.com. Amigos, por ahora se despide ustedes, Cari Roque y un servidor, Tomás Regalado, pero recuérdense que de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, es tiempo para Detrás la Noticia. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.